Muy buenas tardes, damas y caballeros. Soy Edna Schmidt y esta tarde seré la moderadora de este evento. Es un placer estar aquí en la Capital Federal para acompañarles y quiero darle las gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó? Quiero darle las gracias por acompañarnos en esta asamblea pública en español organizada por la Casa Blanca conjuntamente con la cadena Univision. Estamos aquí para informar al público hispano sobre los esfuerzos que realiza el gobierno federal para controlar el impacto de la influenza A H1N1, ese virus que durante las últimas semanas nos ha mantenido a todos en vilo, ¿verdad? Un virus del que hemos aprendido a conocer y al mismo tiempo seguimos tratando de entender. Así que estamos aquí para responder a todas sus preguntas y dudas. Esto es un esfuerzo verdaderamente sin precedente histórico, una forma de entablar un diálogo con la comunidad hispana para llegar también al grupo minoritario más grande del país y asegurarnos que llegamos a cada rincón de los Estados Unidos con información útil, precisa, puntual, para que nadie se quede con dudas en nuestra comunidad. Y para ello hemos invitado a un grupo de expertos, de distinguidos expertos, que estarán aquí para contestar todas sus preguntas y todas sus dudas. Y quisiera comenzar con la Secretaria del Trabajo, Honorable Hilda Solís. Muchas gracias. Gracias.
Buenas tardes. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Quisiera tomar esta oportunidad para hablar con ustedes sobre el virus H1N1. Estoy segura que todos han escuchado sobre esta infección. Estamos aquí para asegurarnos que el público tenga la información necesaria para prevenir más casos. Es importante también que todos sepan que el gobierno está tomando medidas para prevenir el impacto del virus. También quisiera decir que hemos tenido muy buena cooperación con nuestros vecinos de México y de Canadá. Y también trabajamos siguiendo juntos. Las medidas que hemos tomado son claves para asegurar la salud y el bienestar de todos, especialmente nuestros trabajadores. Estoy preocupada por los trabajadores en los hospitales, los restaurantes, los hoteles y las escuelas. Como secretaria de Trabajo, mi prioridad es también que los trabajadores de cuidado médico tengan condiciones seguras en su lugar de empleo. Todas estas personas tienen contacto con el público y tienen más posibilidades de ser afectadas. Es crítico que sigamos trabajando juntos para prevenir más casos. Hagan lo mismo que harían en cualquier otro caso de un gripe. Lávese las manos con frecuencia. También tápese la boca cuando están tosando. También si está enferma una persona en la familia, que se quede en la casa. Y también si los hijos se tienen que quedar en la casa y no pueden ir a escuela, si usted tiene que quedarse con ellos, quédanse. También quiero pedir que los empleadores también tengan flexibilidad en los trabajos, porque muchas personas, latinos, trabajadores también, si están enfermos o tienen que cuidar a sus hijos, que les dan esa oportunidad que se puedan quedar y no perder sus trabajos. Yo también quiero decir que si buscan más información de parte del Departamento de Trabajo, pueden llamar al 1-866-487-2365. Y también si quieren contactarnos en el internet, solamente apuntan doldol.gov. EOV, con permiso. Pero les quiero decir a ustedes, pues es un momento muy especial porque la comunidad latina necesita oír este informe y estamos aquí para ayudar a todos ustedes. También pues les doy las gracias a todas las personas del panel que están aquí y todos ustedes que nos están, especialmente los medios de comunicación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Secretaria Solís, por acompañarnos esta tarde. Le voy a presentar a algunos de nuestros siguientes invitados. Les voy a pedir que guardemos los comentarios al público para más adelante, y hay una razón especial para ello, ya verán por qué. Tenemos también la presencia de la señora Esther Olavarría, subsecretaria adjunta para la Política de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Démosle la bienvenida a ella también.
Gracias.
El doctor Felipe Lovelo, que lo hemos visto bastante estos días por todos lados, ¿no? Del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Gracias. Y el señor Tino Cuellar, asesor especial del presidente para Justicia y Política Regulatoria. Y ahora, damas y caballeros, es un gran honor para mí presentarles al presidente de los Estados Unidos, honorable Barack Obama.
Thank you. Please, everybody have a seat. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Please, everybody sit down. Thank you very much. Please, everybody have a seat. Now, I don't want to take up too much time. I just want to stop by and let you know how important I think this is. Obviously, all of us are concerned about the health of our families and our children, and our experience with the H1N1 virus over the last couple of weeks is a sobering reminder of how vital it is that we all recognize we're all in this together. We're one country, we're one community. When one person gets sick, that has the potential of making us all sick. And when we help to make everybody well, one person well, then everybody has the potential to get well. We can't be divided by communities. And that means that government at every level has to make sure that good information is getting out to every part of the broader American community. And that's part of the reason why we want to do this today. It's our first step in making sure that whenever we have a public health issue that has to be addressed, that everybody is on the same page. So I want to ensure everybody that you know, we're seeing that the virus may not have been as virulent as we at first feared, but we're not out of the woods yet, and we still have to take precautions. Many of you are community leaders. Obviously, those who are viewing this on television are going to be able to give information to your friends and family about washing your hands, about covering your mouths, staying home if you're sick, keeping children home from school if they're sick. That kind of common sense approach can make all the difference in the world. And so I just want to thank the Center for Disease Control. They've been vigilant on this issue. They believe that we're going to have to keep on taking some precautions, and we may have to prepare for even worse flu season sometime in the fall. This H1N1 flu obviously has hit Mexico much more badly than it's hit us so far, and I've been working very closely. I spoke to President Calderon last weekend to ensure that we were providing Mexico with the assistance that it needed, because one of the things that we have to understand is public health issues like this, not only is it important for all communities within the United States to be working together, it's also important to be working internationally together. So I'm very proud of this first White House town hall meeting conducted entirely in Spanish. I am grateful, except for my part. You know, I'm kind of messing up the whole thing. I'm grateful for Univision for hosting us, and I'm happy to see that we've got officials from many different departments, including my Secretary of Labor, Hilda Solis. So I want to let you continue with your conversation. I hope you learned something. Please ask questions. These folks are extraordinarily well-informed. And then distribute the information that you learn from this town hall throughout your communities. And this is just the first of many, I hope, mechanisms for outreach that will improve the quality of service that the White House provides to the American people. So, muchas gracias. Thank you. Thank you, everybody.
Thank you, Mr. President, for taking time from his very, very busy schedule to be here with us. Thank you, Mr. President. Bueno, ¿les gustó la sorpresa? ¿Les gustó cómo arrancó el evento? Okay. Bueno, ahora quisiera que prosigamos. Como dije antes, tenemos a un distinguido grupo de expertos aquí que están para aclarar todas sus preguntas, sus dudas. Y quisiera darle la oportunidad ahora a la señora Esther Olavarría. Como dije antes, ella es subsecretaria adjunta para la Política de Seguridad Nacional en el país, a que se dirige a ustedes. Cada invitado tiene aproximadamente 2 minutos para hacer su presentación.
Buenas tardes. Mi nombre es Esther Olavarría y soy asesora de la secretaria del Departamento de Defensa de Seguridad, Janet Napolitano. Como oyó de lo que dijo el presidente y la secretaria Solís, esperamos que hemos visto lo peor, pero todavía no sabemos si tenemos que seguir con mucho cuidado. Como ha dicho la secretaria Napolitano muchas veces, tenemos que estar un paso adelante de este virus. Hemos visto muy pocos casos en las fronteras. Los oficiales de inmigración ven miles y miles de personas que vienen a los Estados Unidos semanalmente. Y desde que empezó el virus, nada más que hemos visto 8 casos de personas infectadas. Hay ciertas personas que han pedido que se cierren las fronteras, pero como hemos visto por estas cifras, no hay necesidad de tomar este paso. La prioridad más importante del gobierno es la seguridad y la salud de todas las personas que están infectadas con este virus, que se sienten mal. Es bien importante que cualquier persona que esté enfermo se quede en la casa, como han oído ya muchas personas decir. Pero también es muy importante que personas que tienen síntomas graves busquen la ayuda médica sin miedo ninguno. Deben de presentarse a los hospitales, ir a los médicos, ir a las clínicas para conseguir esa ayuda médica sin tener miedo y obtener las medicinas que necesitan. Deben de saber que no se necesita papeles de inmigración para obtener atención médica de emergencia en los hospitales y en las clínicas públicas. También deben de saber que en la información que se da a los médicos, a las enfermeras, en los hospitales, es información confidencial. Los expedientes de médicos son privados. El gobierno respeta esa confidencialidad, así que deben de conseguir esa atención médica que la necesitan sin miedo.
Muchísimas gracias. Gracias. Como dije antes, también nos acompaña el doctor Felipe Lovelo del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, a quien quiero agradecer porque durante estas últimas 2 semanas nos ha acompañado en nuestros diferentes programas de Univision y Yo Solo Ocupados que han estado en el centro. Por favor.
Mucho gusto, Edna, y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Lovelo, soy médico especialista en epidemiología y salud pública y trabajo en el CDC en un grupo que se llama Servicio de Inteligencia Epidemiológica. Y este grupo lo que hace es investigar epidemias, como en este caso. Nosotros vamos al campo, intentamos recolectar la información de lo que está pasando con los nuevos casos de una enfermedad respiratoria, como en este caso la influenza H1N1. Y esa información es la que luego analizamos e intentamos descifrar para poder, basados en la evidencia científica, basado en los datos científicos que recolectamos, poder dar información clara tanto al público general para términos de prevención, como para las personas en salud, en las clínicas, los doctores, las enfermeras que están trabajando con los pacientes o con las personas que se infectan con este virus. Esa es la principal razón por la cual estamos acá. Uno de los principales objetivos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades es poder dar información objetiva y clara para que todo el mundo esté atento a las recomendaciones que estamos dando de prevención. Y en ese sentido, ya el presidente y todos los medios de comunicación han dado las recomendaciones de prevención que hemos tratado de dar con fortaleza en estos días, porque creemos que esta es una responsabilidad compartida. Desde el gobierno estamos haciendo todas las medidas de salud pública para intentar mitigar el número de casos nuevos y para intentar disminuir la gravedad de los casos que se presentan de esta influenza, pero las personas, las comunidades, las familias también tienen una responsabilidad importante para prevenir el nuevo contagio, y ya hemos oído todos la importancia que tiene lavarse las manos con frecuencia, estar pendientes si alguien presenta los síntomas de influenza para aislarse y en general tomar las recomendaciones de prevención y de preparación que todos tenemos que tener por si nuevos casos de influenza aparecen, ya sea ahora, en unas semanas o en unos meses. Y en ese sentido quiero que tengamos muy en cuenta que este es un virus nuevo y entendemos que aunque los casos que hemos presentado de influenza no han sido tan graves, nosotros desde el CDC estamos preocupados y quiero que entiendan que este es un virus serio, que produce enfermedad seria, inclusive pueden darse casos de muerte, como lamentablemente lo hemos visto. Así que no podemos bajar la guardia en este momento, tenemos que seguir muy pendientes de la información nueva que sale y muy pendientes de las recomendaciones de prevención. Espero entonces las preguntas, si tienen alguna más tarde hoy.
Más tardecito. Vamos a pasar ahora con el señor Tino Cuellar, que nos acompaña también y ya lo había presentado anteriormente. Él es asesor especial del presidente para Justicia y Política Regulatoria.
Muy buenas tardes. En el papel que yo tengo aquí en la Casa Blanca, parte de lo que yo trato de llevar a cabo es un proceso para asegurarnos de que las políticas de todas las agencias reflejen las prioridades del presidente. Y como el presidente dijo, para nosotros es una prioridad extraordinariamente importante comunicarnos con el público, asegurarnos de que todos entiendan lo que queremos lograr para el país. Parte de lo que distingue a este país es el compromiso que tiene con la salud. Y hemos hablado de la importancia de la salud pública, de la responsabilidad personal que tiene cada persona para tratar de mantener la salud del público. Y creo que lo que hemos visto en los últimos días ha sido una respuesta de tremendo vigor por parte de las personas que trabajan en diferentes agencias para tratar de proteger a la salud pública. Pero parte de lo que distingue este país también es su compromiso con los derechos civiles. Parte de lo que todos nosotros tomamos con gran importancia es el hecho de que esta sociedad debe dar oportunidades a todo mundo sin tener barreras con respecto a líneas raciales, líneas étnicas, género. Y por lo tanto es muy importante recordar en este momento que a pesar de la prioridad que tenemos que enfocar en la salud pública, también es importante recordar que los derechos civiles no se están suspendiendo, no se detienen, siguen adelante. Y parte de la prioridad de esta administración es proteger a los derechos civiles de todas las personas que viven en este país. Llámese personas que viajaron a México, personas que son de un grupo étnico o un grupo racial. La realidad que nosotros entendemos y que todo el público americano debe entender es que este virus no respeta fronteras, no respeta líneas étnicas, no respeta líneas raciales, lo cual significa que no es un virus mexicoamericano, latino, asiático, afroamericano. Es un reto que todos tenemos que confrontar juntos. Y así como confrontamos el reto en nuestro pasado en este país de incluir a todos en la sociedad, de lograr crear un sistema de derechos civiles para protegernos contra la discriminación, tenemos ahora el reto de mantener la salud pública. Entonces, lo que yo quiero que todos recordemos es que es un compromiso de todos el mantener la salud pública, pero también difundir el mensaje de que debemos decir no a la discriminación y que hay recursos para a protegernos de eso. Pueden llamar al Departamento de Justicia, a la División de Derechos Civiles, si ustedes sienten que han sufrido discriminación. Pueden recordar también de que es justo y necesario que todos nos recordemos que es importante vigilar contra esto y no caer en las trampas que hemos visto que este país puede a veces confrontar en su pasado. Gracias.
Gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Antes de seguir, quisiera dejarles saber que la prensa tendrá acceso a esta asamblea pública en vivo por internet en univision.com y también en la página www.whitehouse.gov. Y también dejarles saber de que esta importante información, bueno, estará disponible de inmediato para todo el que quiera accesarla. Y bueno, ahora vamos con todos ustedes. Gracias a ustedes también por estar aquí. Sabemos que tienen muchas preguntas importantes, relevantes, interesantes que quieren hacer. Y para eso hemos venido aquí, para tratar de contestar todas sus dudas y todas las inquietudes que hayan podido tener durante estas últimas dos semanas, ¿no?, que hemos aprendido a vivir con este nuevo virus. Les quiero explicar un poquito el formato. Tenemos tres micrófonos en cada fila. Le voy a pedir a cada persona que desee hacer una pregunta que levante su mano. Trataremos de llegar a ustedes lo más pronto posible para que nadie se quede con deseo de hacer una pregunta. Solamente levanten la mano, como dije, y por favor nos dicen su nombre, su profesión y de dónde vienen. También les pido, por favor, que apaguen todos sus celulares. Estamos listos para arrancar. Primera pregunta. Aquel señor me levantó la mano primero. Levántate, por favor.
Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Soles, soy del Centro de Información de la Oficina de la Salud para las Minorías. Y mi pregunta es muy sencilla. Les agradezco por toda su información, muy, muy importante. Quisiera saber si este virus, primero, no sé por qué no lo llaman el virus de la gripe porcina, o que ese es el otro nombre que tiene. Por un lado, para hacerlo más claro, para mandar un mensaje de comunicación. Y lo segundo, si este virus afecta a las personas que son inmunodeprimidas, o sea, personas que tienen el virus del VIH-Sida o otras enfermedades. No sé, viendo el perfil epidemiológico de lo que ha pasado en México, las personas que han muerto han sido personas jóvenes. No sé cuáles son los nuevos avances.
En cuanto a la primera pregunta del nombre del virus, inicialmente lo llamamos virus de gripe porcina porque el estudio genético, la caracterización del virus nos indicaba que tenía material genético, partes de la influenza porcina o la influenza swine. Entonces inicialmente lo llamamos así, pero queríamos evitar confusión con una pregunta que empezó a hacerse de manera muy continua, es si había riesgo de contagio con el virus por el consumo de productos de cerdo. Y claramente hay evidencia científica que dice que no hay riesgo de contagio, y para intentar dar más claridad decidimos empezar a llamarlo influenza A/H1N1, que es un nombre mucho más técnico, pero que lo que intenta es, como le digo, tratar de disminuir la confusión acerca del consumo de cerdo. En cuanto a la segunda pregunta de si el virus ataca a personas con sistema inmune y deprimido, la respuesta es sí. El virus de la influenza en general ataca a personas que tienen las defensas, el sistema inmunológico, digamos que deprimido. Esas pueden ser personas muy jóvenes, de menos de 5 años, personas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, como usted la mencionó, o personas embarazadas. Ese es un grupo de riesgo a cualquier infección por influenza, y este virus nuevo no es la diferencia. Pero este virus nuevo además ataca a personas jóvenes que tienen unas defensas adecuadas, personas que están en una edad entre 20 y 40 años, y en México hemos visto muchos casos así. Por eso es importante que todos tengamos digamos, en cuenta las medidas de prevención.
A ver, señora.
Yo estaba oyendo en televisión.
Espéreme el micrófono para que se pueda identificar, por favor.
Sí, mi nombre es Sonia Gutiérrez, yo soy la CEO y fundadora del Carlos Rosario Public Charter School. Es una escuela de adultos que tiene 1,500 inmigrantes en el distrito, y por supuesto tengo mucha preocupación. He leído y he visto en Univision de que se está trabajando en una vacuna, y yo quería saber si eso es cierto y cuándo va a salir, porque también he leído que a lo mejor para cuando venga el otoño este virus va a aumentar y muchas más personas van a estar afectadas. O en el caso mío, yo tan pronto saca la vacuna, quiero ponerle la vacuna a los 1,500 estudiantes. So, quería.
Y mucha gente tiene esa misma preocupación, mucha gente está pensando ya en el otoño, ¿no?
El otoño.
Sí, sí. Importante ponerse la vacuna para la influenza normal, y eso es un mensaje que queremos dar adicional, y es todas estas medidas que estamos hablando para este nuevo virus de influenza aplican para el virus de la influenza normal, que es un virus grave que hospitaliza alrededor de 200,000 personas cada año en Estados Unidos, y lamentablemente mueren cerca de 36,000 personas cada año. En cuanto a la vacuna para el virus nuevo, sí estamos trabajando agresivamente y tomando los pasos necesarios para estar listos para la creación de una vacuna. El proceso de creación de una vacuna es un proceso difícil que toma varios pasos y que toma incluso varios meses, de 4 a 6 meses. Y en este momento estamos en los pasos iniciales, aislando el virus, teniendo un virus de referencia que después podemos tener listo para crear a nivel industrial un número de vacunas grandes, si es que consideramos necesario, aunque esa decisión todavía no se ha tomado, y esa decisión va a depender de cómo veamos el brote o la epidemia de este nuevo virus afectar a diferentes personas. En ese sentido, la vacuna puede demorarse 4 a 6 meses. La vacuna para la influenza normal va a estar disponible, se va a terminar de crear esa nueva vacuna para la próxima temporada, que empieza en el otoño. Y es posible que, si creemos conveniente, tengamos una vacuna adicional para este nuevo virus, si vemos necesario hacer esa creación de esa nueva vacuna.
Si alguien tiene alguna pregunta que pueda contestar alguno de nuestros otros panelistas, por favor, nadie se me cohiba, pero le voy a dar oportunidad a alguien de este lado. A ver, ¿quién me quiere? Usted, señor, ¿cuál es su nombre y de dónde viene?
Aquí enfrente.
Buenos días, mi nombre es Charles Vela, soy científico, consultor, estoy ahorita trabajando en apoyando al gobierno federal en la transformación del sistema médico. La pregunta que tengo es, yo entiendo de que el virus no es el que mata, sino que es la reacción hacia el, que tiene el cuerpo contra el virus, que es lo que mata a la gente, y por eso mata a la gente joven y que tiene una reacción extremadamente fuerte. ¿Quisieras comentar un poco sobre eso?
Eso es parcialmente cierto. La respuesta inmunológica o la defensa que el sistema inmunológico produce al virus varía según las personas. No sabemos cómo actúa el virus en diferentes personas. Por ejemplo, es importante decir que las fiestas que se están dando de infección con este virus, personas que se infectan de manera, digamos,
a propósito,
para generar un poquito de defensa, un poquito de memoria inmunológica a este virus, no se recomienda porque realmente no sabemos, tenemos muy pocos casos hasta el momento de enfermedad grave por el virus, no sabemos cómo se va a comportar en diferentes personas. Lo que usted dice es cierto, en algunas personas jóvenes que tienen un sistema inmune fuerte, el sistema inmune responde de una manera agresiva a este virus que es nuevo, que no se ha tenido exposición, y en algunos casos esa respuesta tan agresiva crea otras complicaciones, crea complicaciones como neumonías, y es posible que llegue hasta la muerte. En algunas personas ha sucedido eso. Pero en personas con el sistema inmune deprimido, como las que ya mencioné, personas en los rangos de edad altos o bajos, menores de 5, mayores de 65, personas con enfermedades crónicas que tengan el sistema inmune bajo, esas personas no van a reaccionar de esa manera. En esos casos, el sistema inmune no alcanza a defenderse totalmente contra el virus y llegan infecciones oportunistas, como infecciones bacterianas, las neumonías que conocemos usualmente. Esas personas van a sufrir de ese, digamos que de ese curso de enfermedad. Así que es muy temprano para saber cómo van a reaccionar todas las personas y es importante evitar el contagio y digamos que cumplir con todas las recomendaciones de prevención que hemos dado.
Aquel señor atrás tiene la mano levantada hace rato.
Ted Loza, soy jefe de gabinete del concejal Jim Graham, el Poder Legislativo, y representamos la concentración de latinos más grande aquí en el Distrito de Columbia. Mi pregunta es simple. Creo que escuché mencionar de que los servicios de salud están disponibles a todas las personas, independiente de que si son o no son residentes legales. ¿Podrían expandir un poco sobre ese tema para que quede claro, por favor?
Señor Tino Cuellar, ¿usted quiere contestar o la dejamos ahí?
Sí, yo le puedo contestar. Una persona que está enferma y necesita atención médica de emergencia puede ir a un hospital sin tener que presentar documentos de inmigración. También puede ir a una clínica pública para pedir ayuda y por supuesto siempre puede ir a un médico privado, no necesita presentar los documentos de inmigración para poder conseguir esa ayuda médica.
Si puedo decir algo también, ellos tienen el derecho a ir a una clínica pública, entonces por eso estamos aquí hablando, porque mucha gente no sepa esa información, que ellos tienen los derechos, las leyes protejan a estas personas, y si hay algo más que pasa, que se toman más tiempo, pues no sabemos todavía si se pueden quedar en el hospital, pero si se ve ahí rápidamente que están muy, muy graves, deben de ir al doctor, no se queden en la casa.
Que mucha gente ha tenido ese temor, sí, lo hemos estado escuchando bastante. Sí. ¿No? Vámonos de este lado atrás, a ver.
Muy buenos días, Yanira Cruz, doctora en salud pública, la presidenta del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores. Una preguntita, ¿qué pautas y qué medidas deben de tomar nuestra población sobre la transportación? Eso es uno. La segunda pregunta es, ¿qué mensaje le podemos enviar a las personas adultas mayores?
¿Alguien quiere comentar? Bueno, yo puedo hablar un poquito de las recomendaciones basadas en la evidencia que el CDC ha generado en estas dos semanas, basadas en lo que sabemos hasta ahora. Y es importante que entendamos que el virus de la influenza es un virus muy impredecible. Realmente no sabemos cómo se va a comportar de un momento a otro. Tenemos alguna experiencia de las brotes pasados, en el pasado, y tenemos alguna experiencia también con el manejo de la influenza temporal o estacional. En ese sentido, la recomendación actual es evitar viajes no esenciales a México. Esa fue la recomendación que se dio inicialmente. Pero en el resto de viajes no se ha dado ninguna recomendación específica para que usted posponga o cancele ningún viaje. Es decir, siga con su vida normal, mantenga, digamos, los oídos atentos a la nueva información que se está presentando y siga con mucha claridad las recomendaciones que hemos dado de higiene personal, de lavado de manos, de aislarse si usted presenta síntomas. Sobre todo eso es importante, si usted está presentando síntomas de influenza, es importante que se aísle para evitar el contagio de otras personas, y eso aplica para no ir al trabajo, para no mandar los niños al colegio si están enfermos, o para no tomar viajes en un avión o en un bus, porque son espacios cerrados en los que el virus puede contagiarse más fácilmente. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Perdón.
Ya.
¿Está bien? Ok.
Vámonos atrás con el señor que está allá atrás.
Gracias.
Vamos a tratar de ser justos, no voy a llegar, voy a tratar de llegar a todos.
Mi nombre es Rubén Barrera, yo soy corresponsal de la agencia Notimex de noticias y quisiera pasar al terreno de los derechos civiles para usted, señor Correa. Usted mencionó la cuestión, el tema de discriminación. Han sido abundantes los casos de discriminación contra mexicanos en otros países del mundo a raíz de esta epidemia, concretamente el caso de China. La pregunta que tengo es si tienen ustedes reportes de casos de discriminación contra mexicanos a partir de lo que está sucediendo en Estados Unidos y si hay algún tipo de medida que estén pensando llevar a cabo precisamente para evitar que se den este tipo de situaciones aquí.
Gracias por su pregunta. Diré que nuestro objetivo aquí es no esperar a escuchar reportes, sino tratar de estar adelante de la situación y tratar de utilizar las medidas que tenemos a nuestra disposición, que existen por las leyes que el gobierno federal tiene responsabilidad de implementar para tratar de prevenir todo esto. Entonces, parte de lo que estamos tratando de hacer es usar los medios de comunicación para que la gente en este país reciba el mensaje que estamos tratando de difundir, que es que todos tenemos una responsabilidad por seguir las recomendaciones de la comunidad de salud pública, pero a la vez no es apropiado que las personas empiecen a tomar la iniciativa de decir, bueno, como esta persona acaba de viajar a México recientemente o es mexicano, entonces yo voy a detenerles acceso a esta instalación o a su trabajo, etcétera. A la vez, ese balance de responsabilidad también aplica a los empleadores, porque necesitamos lograr que los empleadores, ya sea en grandes industrias o en pequeños negocios, sepan que es parte de su responsabilidad comunicar a los empleados. Si ustedes están enfermos, quédense en la casa. No es algo que ayuda a nadie que ustedes estén viniendo. Y por lo tanto, diría yo que nuestra mejor herramienta aquí son los derechos civiles y las leyes que ya tenemos. Y diré también que la administración de Obama está tratando de hacer un compromiso para tratar de aumentar nuestra habilidad para implementar estas leyes. Por ejemplo, estamos aumentando $145 millones los recursos para la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, que es un aumento de casi 20%. Vamos con esto.
Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jairo Valencia, de la Línea Nacional de Ayuda de Acceso Hispano. Nosotros recibimos llamadas diariamente y este tema de la gripa nos ha elevado cantidad de llamadas, y reinsisto con la pregunta que ya han varios hechos con el tema de la indocumentación. Nuestros 12 millones de indocumentados tienen dos miedos en este momento: uno la gripa y el otro la migra. Uh-huh. Ese es el miedo. Está respondida más o menos parcialmente la pregunta, pero hace falta saber a dónde ir en caso de una no atención o en caso de una discriminación en algún sitio, centro hospitalario. Uh-huh. Y la siguiente pregunta, que es el tercer miedo, fue la crisis económica, o sea, no tienen plata. Tres miedos: gripa, sí, migra y plata. Uh-huh. ¿Cuánto vale los costos? Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Bueno, como ya he dicho, las personas deben de conseguir la atención médica que necesitan. Con respecto a los problemas de dinero y de inmigración, son problemas mucho más grandes que no vamos a poder resolver en esta semana ni en este mes, pero estamos, la administración del presidente Obama y la secretaria Napolitano están dedicados a tratar de resolver el problema de la inmigración a través de una reforma integral. Pero eso, como saben, va a tomar tiempo. Y va a necesitar, finalmente es el Congreso que decide eso y vamos a necesitar el apoyo del Congreso.
¿Hay un teléfono a donde llamar la gente para
hablar? ¿Un hotline para qué?
Para en caso de no ser atendidos.
Sí.
¿A dónde acuden?
Para no ser atendidos, si no son atendidos con respecto a salud médica.
Bueno,
el CDC o el Departamento de Justicia?
Nosotros tenemos información general y recomendaciones generales. Uh-huh. Tenemos una línea, 1-800-CDC-INFO, CDC-INFO, y tenemos también información en la página web del CDC, www.cdc.gov. Esa información está en español. Son recomendaciones generales para prevenir y tratar la influenza.
Y también por parte de las personas que pierden sus trabajos, que mejor un empleador no le quiere pagar porque es mexicano o que está enfermo, también pueden llamar al Departamento de Trabajo. Uno, ya les di el número, 1-866-487-2365 o dol.gov también, porque queremos saber todo eso. Y también tengo un informe que les puedo pasar también. Uh-huh. Si por algo ustedes tienen que saber más información de parte de los trabajadores, donde, cómo se pueden proteger. Aquí tenemos este informe en español. Okay? Y pueden ir al internet, www.osha.gov y 800-321-OSHA, ¿ok?
Es un algo que hemos estado escuchando, muchas personas que están yendo a los hospitales, pero si no tienen los síntomas severos, uh-huh, no los están atendiendo. Entonces, ¿qué hacen esas personas?
Sí, es importante recalcar que los síntomas de esta influenza son síntomas que empiezan de una manera súbita. Y cuando hablamos de súbito, es de un momento a otro. Una persona que empieza a presentar fiebre alta de manera súbita, dolores musculares intensos, tos, dolor de garganta, secreción nasal y en algunos casos síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, diarrea. Si usted presenta estos síntomas de manera súbita, que son graves, esto no es un catarro, es una gripa que me empiezo a sentir mal ayer y hoy estoy un poquito mejor y el otro día estoy un poquito peor, esto empieza de manera súbita. Si los síntomas empiezan de manera súbita y usted está en una zona en la que se han presentado casos de influenza, es mejor ir al médico, ir al servicio de emergencias.
Señora en el centro.
Mi nombre es Marta Contreras, trabajo en la clínica de Arlandria para la atención de los niños, soy enfermera y mi pregunta es relacionada con la última que acaba de hacer el señor. Los pacientes que realmente necesitan ser referidos por su estado de salud a emergencia o al hospital y no tienen seguro de salud, ¿van a tener alguna ayuda para pagar la cuenta? Porque entendemos que las cuentas por una hora en emergencia son más de $2,000. Una pregunta esa y la segunda, si van a tener acceso a los antivirales gratis, como hemos escuchado. Gracias.
Los antivirales son gratis para todo el mundo y hemos movilizado el 25% de las reservas de antivirales a cada uno de los estados para que las autoridades de salud local puedan distribuirlos a los centros de salud y se tenga una cantidad suficiente de drogas antivirales para tratar a los pacientes. Pero en cuanto al pago, no tengo información. No sé si alguien quiera comentar al respecto.
Yo solamente sé que solamente para emergencia. Y por eso tenemos que ser muy listos. Y si están enfermo un niño y ya fue a ir al doctor y les dieron sus medicinas, que se quedan en la casa y totalmente también las otras personas que viven ahí que tengan cuidado también. Si ellos se ven que están enfermos, que se quedan en la casa también.
Y yo quisiera recalcar dos cosas brevemente. Primero, que hay que recordar lo que dijo el doctor Lovello, que es que los síntomas pueden aparecer no serios en un momento y de pronto ser muy serios. O sea, que en ese momento ya existe entonces la oportunidad de conseguir cuidado porque es de emergencia. Y la otra cosa es recalcar que aquí tenemos en juego dos sistemas de salud, en realidad. Uno es un sistema de salud con respecto a la salud pública, que es clave, pero también hay un sistema de salud con respecto a seguros de salud y respecto a el acceso que tiene la gente a las oportunidades para recibir cuidado médico. Y creo que para todos nosotros esta crisis también nos debe recordar la importancia de trabajar para una solución ahí.
Uh-huh. Mira, sí. Aquí está el doctor Ahmed Calvo, que dirige las 7,000 clínicas del gobierno federal. Tal vez él puede contestar la pregunta que no se contesta.
Por supuesto, claro que sí. Si me le pueden hacer llegar al micrófono al doctor.
Bueno, lo siento. Con respecto a la pregunta del gasto, no necesariamente tienen que ir a los hospitales. O sea, los centros de salud en la comunidad se les puede ver y hay una manera de pagar sin tener, o verlo sin tener que pagar los gastos tremendos de la sala de emergencia. O sea, para que tengan los servicios primarios en la Community Health Centers.
Doctor, si me lo permite, porque quiero también tratar de ser justa, al menos hacer una pregunta de nuestros usuarios de univision.com, algo relacionado, si la quiere contestar usted mismo, incluso el doctor Felipe Lovelo, me disculpan porque las letras están muy pequeñitas. Dice, hola, me llamo Yadira, vivo en la Florida y mi pregunta es si la gripe nos da solamente cuando alguien nos la pega o nos puede dar de repente, y si el dolor de garganta está incluido en los síntomas de la gripe.
El dolor de garganta es uno de los síntomas que se presenta con mayor frecuencia e iniciales en cualquier, digamos que infección por influenza o gripa, ya sea este nuevo virus o el virus estacional. El virus se contagia de persona a persona, es decir, al contacto cercano con una persona que tenga los síntomas de influenza, o se contagia también al tocar cosas que, en las que las personas que presentan el virus hayan tocado. Entonces el virus queda en las puertas, en los sitios que hemos tocado, y nosotros al tocar nuevamente esas cosas, luego nos tocamos la cara y de esa manera también se transmite el virus. Por eso es muy importante las dos recomendaciones de prevención: evitar el contacto cercano con síntomas que tengan personas que tengan síntomas de influenza, y lavarse las manos frecuentemente, porque de esa manera, si hemos tocado algo que tenía el virus, de esa manera vamos a disminuir el riesgo de contagiar el virus lavándonos las manos frecuentemente.
O andando con esas toallitas individuales desinfectantes que ahora todo el mundo
las tiene, ¿verdad? De alcohol.
Vamos con la señora, por favor.
Hola, mi nombre es Patricia. Yo soy una nurse de SEIU FHU. Necesitamos soporte de la administración para que OSHA se tenga una guía para que los hospitales se preparan para esta epidémico y para cosas que pueden pasar en el futuro. Como nurse y hospitales, somos los primeros en esta defensa. Necesitamos cuidar los pacientes, la comunidad y nuestra misma persona. Nuestra trabaja y mucho más están en disciplina por llamar afuera el trabajo. No somos diferencia si es personal o de enfermedad. Necesitamos que los trabajadores que están enfermos se puedan quedar en su casa sin pensar que los vayan a botar o escribir.
Muy bien, se entendió perfectamente. Y además ella vino muy bien preparada, ¿no? A ver, ¿quién quiere?
Pues contar? Yo le quiero decir que de parte del Departamento de Trabajos y de OSHA hemos dado información, y yo sé que hay muchas personas que no tienen, ¿cómo te diré? Oportunidad a salir de trabajo, sino perderlo. Entonces, nosotros por eso estamos aquí pidiendo también que todas esas personas, los empleadores, que por favor dejan que sus personas que trabajan con ellos, si se tienen que quedar en la casa, no les corte de su trabajo ni su sueldo. Y pueden llamar a la oficina del Departamento de Trabajos porque podemos ayudar, y si necesitan más información en cómo cuidar a los que están, las personas que están trabajando en las clínicas, en los hospitales, que por favor llamen a nosotros en OSHA. Yo quiero saber si eso está pasando en estos momentos, y ya les di el número.
Y una información también cortica importante es en el sitio de internet del CDC, www.cdc.gov, hay información en español acerca de las personas que trabajan en salud, recomendaciones especiales, porque estamos un poquito preocupados, sabemos que esas personas están en contacto directo con este nuevo virus, y hay recomendaciones especiales, y estamos también haciendo estudios para entender cuál es el riesgo de las personas que trabajan en salud de contraer este virus. Pero hay recomendaciones específicas ahí en este sitio web para las personas que trabajan en salud, y también recomendaciones de preparación que van a nivel personal, qué tiene que hacer usted, prepararse si usted para enfrentar este virus, en la familia, la comunidad, y también en los trabajos también hay recomendaciones para cómo prepararnos para una posible epidemia de influenza en el futuro.
Señor, usted lleva rato con la mano levantada. A ver, usted, con la camisa púrpura.
Son Soy Pilar Tam, soy pediatra de Arlandia Health Center en Alexandria. Soy proveedora de salud. Muchos de mis pacientes, la mayoría, son niños muy pequeños. Mi principal preocupación es la accesibilidad a los medicamentos. Sabemos, o sea, algunos pacientes teniendo seguro van a la farmacia y los medicamentos cuando son grupos de riesgo, que son niños pequeños, ya no hay, simplemente dicen ya no tenemos, estamos fuera de stock, ¿no? ¿Habría algún modo de cómo identificar las farmacias o los sitios o que se hagan públicos los lugares donde se tenga el stock de medicamentos? Porque es muy importante tener el inicio del tratamiento en las primeras 48 horas para que funcione mejor. Entonces, desde el momento que uno da la receta hasta el momento que el paciente puede acceder a la medicina, puede pasar mucho tiempo si no sabemos a dónde ir. Entonces, sería muy importante eso. Y la segunda pregunta va referente a los métodos diagnósticos. Hay mucha confusión con respecto a la prueba rápida de influenza. Nos ha pasado que nosotros hemos tenido, nosotros somos centro de vigilancia de influenza, estamos en la NET. Y cuando hemos tenido casos sospechosos, hemos muchas veces tenido que derivar al paciente al hospital y nos han dicho, el paciente no tiene influenza, le hemos hecho una prueba rápida y ha dado negativo, ¿no? Cuando realmente lo que se necesitaba era hacer los contactos con el Departamento de Salud, ¿no? Y obtener los medios adecuados para hacer la prueba, ¿no? Yo quisiera que clarifique un poco eso y saber si ya se está desarrollando alguna prueba rápida que sea al pie del paciente, que rápidamente nos pueda dar pautas, ¿no?, para saber si ese paciente es sospechoso o no de la enfermedad.
Sí, en cuanto a tu primera recomendación, voy a llevar esa recomendación al CDC. Lo que te puedo decir es que hemos movilizado una cantidad importante de medicamentos antivirales a todos los estados para que haya una cantidad suficiente de medicamentos. Pero, digamos, la logística de cómo llegan esos medicamentos a los centros donde se proveen al público es una cosa que no tengo información al respecto y me parece una recomendación importante. Vamos a trabajar en eso. En cuanto a la prueba diagnóstica del virus, inicialmente todos los casos se aislaron y se confirmaron en los laboratorios centrales del CDC. Recientemente, en los últimos 4 o 5 días, tenemos una nueva prueba, que es una prueba más rápida de PCR, para identificar el virus, y esta prueba se mandó a todas las comunidades de salud pública de cada uno de los estados. Es decir, los estados tienen en este momento capacidad de identificar sus propios casos. Adicionalmente, estamos trabajando en una prueba rápida, como tú mencionas, una prueba que se puede utilizar en los centros de salud, en las clínicas, en los hospitales, para detectar este nuevo virus. Pero obviamente eso demora un poquito de tiempo, es un virus nuevo, que no conocíamos el material genético y es un poquito difícil crear nuevos test de laboratorio para diagnosticarlos de manera rápida. Pero es una cosa en la que estamos trabajando y esperamos que rápidamente podamos tener esa prueba rápida a disposición.
El tiempo se nos está acabando, entonces les voy a pedir que por favor hagan sus preguntas como nos gusta en la televisión. Breves y al punto. Vamos a dar la oportunidad a esta señora que lleva rato con la mano levantada.
Buenas tardes. Yo soy Magdalena Castro Lúez, de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, y soy la directora del Centro de Servicios Comunitarios. Un estudio que hizo la Alianza hace un par de años demostró que las comunidades de base no han sido preparadas para responder a las emergencias, ya sea de salud o de otra naturaleza en el país. Por ejemplo, sabemos muy bien en Katrina, en 9/11 y en otras emergencias, el papel que representaron. Ya estas comunidades de base pueden servir a la comunidad porque conocen el idioma, conocen la comunidad, saben dónde ir a prestar servicios, etcétera. ¿Qué está haciendo la administración o qué va a hacer la administración presente para proveer, para preparar a las comunidades de base y para darles la ayuda financiera que ellos necesitan para poder responder apropiadamente en las emergencias?
Bueno, yo solamente puedo decir, no tengo los números, pero sé que hay un programa que quiere poner este presidente para ayudar a estas comunidades. Hemos peleado bastante años ya para ayudar a los grupos minoritarios y también en el área de salud y prevenir todo esto. Yo veo que este presidente va a poner más fondos en este área, va a dar más fondos también para las clínicas públicas, y yo también estoy trabajando muy duro de parte de mi departamento a poner muchos fondos para seguir que los estudiantes siguen en las carreras de salud, porque yo sé que nos falta bastante personas que pueden a practicar medicina en nuestros barrios, en nuestra comunidad. Y yo quiero pues oír más de eso, y yo pienso que la administración sí está enfocando en este tema.
Le voy a dar oportunidad a la señora de atrás.
Sí, muy buenos días, muchas gracias. Yo soy promotora de salud de Casa Maryland, mi nombre es Elba Jaldín. Nosotros trabajamos con la comunidad haciendo outreach, dándoles las informaciones que ustedes, las autoridades, las transmiten por televisión, por radio. Nosotros cogemos toda la información y transmitimos. Ahora, nuestra preocupación es la siguiente. Estamos educando a nuestra comunidad, pero tenemos la amenaza de que nos están quitando fondos. ¿Será posible que en este tiempo de crisis, en lo que lo principal es la salud y la educación, nos estén quitando fondos en esa área? Esa es mi pregunta y nuestra preocupación, tanto mía como de todas las promotoras que trabajamos día a día junto a la comunidad. Gracias.
Bueno, yo solamente quiero decir que yo sé que muchos de los locales, los municipales y el estatal, los estados, están cortando bastante, pero nosotros aquí estamos tratando a regresar ese dinero ahorita en estos días. Pues usted va a ver ojalá un cambio. Ya damos bastante fondos para cubrir los que no tienen salud médico, por ejemplo, de parte de los programas de Medicaid y también del SCHIP program, que exista también. Usted se tiene que informar y dar, y gracias por ayudarnos, porque sí, de veramente las promotoras sí hacen y luchan bastante para la comunidad.
Nosotros nos constituimos en un ejército sin armas, porque estamos ayudando precisamente.
Pero tiene la fuerza.
Gracias.
Señora acá al frente, no le he preguntado a nadie acá hace rato. No, y me había dicho antes que quería hacer una pregunta, pero rapidito porque se nos está acabando el tiempo.
Muchísimas gracias. Mi nombre es Nivia Córdoba Berrío, soy activista comunitaria en el estado de Maryland, pero también soy supervisora de la Oficina Internacional para Estudiantes Internacionales en el condado de Montgomery de las escuelas públicas. Mi pregunta, y le estoy bien agradecida, estoy bien emocionada por verlos a ustedes aquí y para nuestra comunidad en Estados Unidos, es ¿cuáles son sus planes para mantener informados a la comunidad latina y mejorar los mecanismos de información? Porque hubo un lapso. Y también para asegurar que los latinos no sean señalados como chivo expiatorio que atenten a la seguridad de la salud de nuestra nación. Es una preocupación muy grande que yo tengo.
Creo que tenemos que empezar asegurándonos de que haya un mensaje común de todos nosotros que estamos en la administración, reconociendo que este es un problema americano y no es un problema de ninguna comunidad específica. Pero eso no es suficiente. Segundo, creo que es importante que vigilemos que tenemos todos los recursos necesarios para luchar por los derechos civiles de la gente. Porque si no hacemos eso, entonces aún si tenemos este mensaje, no podemos asegurarnos de que la gente entienda de que este es un compromiso de pie a pie de la administración y de que, por un lado, queremos convencer a la gente que esto es importante, pero por otro lado necesitamos también insistir que todos tenemos responsabilidades. Pero tercero, creo que también es importante escuchar a lo que nos dicen. Creo que es importante reconocer aquí que nosotros, por más que queramos tener toda la información, tenemos que depender de la red que ustedes están creando para que sepamos qué problemas existen, en dónde existen esos problemas, quién está siendo discriminado, quién está siendo negado acceso a recursos de salud que tienen derecho a recibirlos, y de esa manera tomar eso en cuenta para asegurarnos que tengamos la política apropiada.
Sí, ¿me queda tiempo? Perdón.
Si puedo decir, mira, yo como miembro del gabinete, hace como una semana que estuve aquí yo en la Casa Blanca, hablé con el presidente y otros miembros, y ahí él habló francamente y dijo, ¿cómo vamos a poder ayudar a la comunidad latina? Estamos comunicando con los trabajadores, con las comunicaciones, los medios de comunicación, y desde ahí empezó todo eso. Esa es la primera vez que estamos sí. haciendo esto. Sí. Y yo les digo a ustedes que este es un presidente muy atento y quiere ayudar a la comunidad.
Y seguiremos tratando de llevar la información. Nosotros hemos hecho ya 3 especiales sobre el tema en Univisión. Sí, señora.
Mi nombre es Mariah Essia y trabajo en la clínica de Arlandria como enfermera. Tengo 2 preguntas. La primera es, sé que es probablemente pronto, pero estamos pensando en que se podrá erradicar este virus o tendremos que empezar a pensar que posiblemente nos tendremos que vacunar contra él cada año. La otra es, la Ciudad de México es una ciudad muy grande con muchos turistas. ¿Sabemos con certeza que el virus empezó en ese país y no posiblemente que alguien de otro país lo trajo ahí?
Muy buenas preguntas ambas. La primera...
Hizo como 3 en una. Sí.
No sabemos con certeza cómo se va a desarrollar la epidemia. Como te digo, lo único predecible de la influenza es que es impredecible. No sabemos si vamos a tener que vacunarnos el próximo año para este virus o no. Y mucha de esa información que vamos a recolectar ahora, que hemos aprendido con este brote, la información que vamos a tener de la influenza estacional en el cono sur de América, en donde empieza otra vez la influenza estacional, pero también este virus está circulando, nos va a ayudar a entender cómo debemos manejar este virus en el futuro. En cuanto a tu otra pregunta, ¿qué era cuál?
México. No, no viene el virus.
Es imposible saber cuál fue el primer sitio en donde se originó el virus. Este es una cosa que sucede en la naturaleza con frecuencia. Los virus de la influenza mutan, se combinan entre sí. Ha pasado en Asia, esta vez se identificó primero en México. Puede pasar en cualquier parte del mundo. Lo importante es tener todos un plan de preparación, porque no es si va a pasar una epidemia de influenza o no, sino cuándo va a suceder. Así que todos tenemos que estar muy atentos a la prevención.
Que todos los medios prácticamente dijeron están en México.
Es importante entender que se identificó inicialmente en México. Eso no quiere decir que se haya originado en México y eso es uno de los retos del grupo de investigación que mandamos desde el CDC y que otros países, incluyendo México, tienen en este momento en el campo tratando de identificar de dónde salió el virus. Pero es probable que nunca sepamos de dónde salió el virus inicialmente. Eso no es lo importante en este momento. Lo importante es entender que todos tenemos una responsabilidad para prepararnos y para disminuir el caso de influenza.
Claro. Y quisiera mencionar otra cosa, por favor, porque se me hace una pregunta interesante, pero quiero también recalcar una cosa. Digamos que una enfermedad se haya iniciado en mi estado de California. Eso no significa que toda la gente de California se tenga que tratar de cierta manera. Y, por lo tanto, yo quiero aquí reconocer que independientemente de la respuesta a esta pregunta, hay una línea muy clave aquí que estamos tratando de comunicar con respecto a las necesidades que hay de enfocarnos en los derechos civiles, de que todos sepamos que tenemos una responsabilidad para combatir este virus y para respetar los derechos civiles.
Quiero añadir algo, lo siento.
Rapidito, porque ahora sí se nos acaba el tiempo.
Yo sé que si no estábamos seguros que empezó en México, yo creo que hubiéramos podido evitar mucho de esa discriminación diciendo que el virus... De decir que empezó en México. Eso creo que es muy importante.
Yo quisiera agregar rapidito en una de las preguntas de ella, porque el enfoque también, creo que en un principio, como bien sabemos todos, ¿no? Había mucha confusión en cuanto a las cifras también en México y las cifras eran bastante significativas. Y bueno, creo que eso también explica un poquito por qué el enfoque ha sido ahí, ¿no? Rapidito, a ver.
César Moreno con la Federación de Maestros, AFT. Más que nada, cuando hay un apagón, un cierre de una escuela, ¿qué medios se le toman para la gente que va a limpiar las escuelas, ¿no? De precaución? Porque normalmente los mandan a limpiar sin darles un tipo de información, ¿no? Y más que nada, las vacunas. También, si en tiempo futuro ocurre algo similar, ¿va a haber la disponibilidad para ellos mismos para vacunarse?
Sí, yo creo que...
En cuanto a recomendaciones para los colegios, la recomendación inicial era si se identificaba un caso de influenza, se recomendó cerrar los colegios. A medida que hemos aprendido más del virus, a medida que hemos aprendido de la virulencia, de la gravedad que tiene el virus, hicimos una nueva, digamos que estudio de los datos y recomendamos que no se cierren los colegios en este momento, inclusive si se ve un caso identificado. Lo que se recomienda es que las personas tengan responsabilidad propia, los papás estén muy pendientes de los síntomas de influenza de los niños, si tienen síntomas no mandarlos al colegio, porque obviamente queremos evitar un contagio masivo. Pero cerrar los colegios en este momento posiblemente no tenga un impacto importante en disminuir el número de casos, porque el virus ya se presenta en la comunidad en general, no solo en los colegios. No se está recomendando ninguna situación especial en cuanto a limpieza. Es más importante la higiene personal que hemos recomendado. Y en cuanto a la vacuna, no sabemos todavía si vamos a presentar una vacuna o no. Si decidimos que se necesita una vacuna, estaremos estudiando qué grupos de personas, de edad, de trabajo, situaciones especiales, tienen recomendación o recomendamos que tomen la vacuna, pero es una decisión que no hemos tomado hasta el momento.
¿Temen ustedes, doctor, que esto pueda empeorar más adelante?
No podemos bajar la guardia, ese es el mensaje que les quiero dejar en este momento. Sabemos que la gravedad del virus no es tan importante como pensábamos inicialmente, pero todavía es muy temprano para saber cómo se va a comportar en el futuro. Tenemos que seguir con la guardia arriba en cuanto a las situaciones de prevención y estar muy atentos a la información que se presente en los siguientes meses, porque no sabemos si en el otoño tengamos que tomar otra vez estas medidas. Es importante que aprendamos las medidas de prevención en este momento, porque las vamos a posiblemente tener que utilizar en el futuro.
El tiempo se nos acaba y no sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo que quizás no hayamos discutido, alguna pregunta que no haya surgido. Ok. A ver, señor.
Mi nombre es José Luis Rodríguez. Soy el fundador de HITN, una cadena de televisión pública en español en los Estados Unidos, y estamos cubriendo diariamente este tema. Inclusive nos hemos encadenado con el Canal 22 en México para en vivo en ambos territorios discutir este tema. Quiero también, es bien alentador escuchar la secretaria Hilda Solís mencionar que el presidente ha hecho un compromiso y que este acto hoy representa el primer paso de ese compromiso para informar la comunidad hispana, y de nuevo quiero felicitar a los organizadores de este evento. Me interesa saber si hay planes o qué planes tienen en el futuro de involucrar medios como el nuestro, que llegan a unas poblaciones principalmente recién inmigrantes, que vemos que tienen muchas preguntas que se han reflejado aquí hoy y que hay mucha ansiedad allá afuera, y nos gustaría llevar información fidedigna de los medios oficiales, de los organismos oficiales como ustedes, y quisiéramos saber cómo podemos colaborar para poder llevar esa información.
Sí, un comentario pequeño es muy importante la labor que ustedes hacen y todos los medios de comunicación, porque una de las prioridades en salud pública es poder llegar con información clara a las personas para poder en este momento, por ejemplo, disminuir la cantidad de casos nuevos y diseminar las medidas de prevención. Me parece que hice una entrevista con ustedes y nosotros estamos desde el CDC muy abiertos a dar esta información a todo el público en las medidas de prevención. Los medios de comunicación, digamos que suplen un rol muy importante para nuestra labor y espero que nos sigan contactando. Nosotros estamos muy abiertos a todos los requerimientos que ustedes nos hagan.
Y desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, así llegamos al final de esta asamblea pública sin precedentes realmente organizada por la Casa Blanca y por la cadena Univision. Esperamos que hayamos contestado algunas de sus preguntas e inquietudes, sé que no todas, pero es un comienzo. Les quiero dejar saber que porciones de esta reunión pública podrán verlas esta noche, por supuesto, en el noticiero Univision y también el domingo en nuestro programa El Punto con mi colega Jorge Ramos. A todos nuestros panelistas y expertos, gracias por sacar de su tiempo. Sé que están muy ocupados.
Gracias.
Y gracias a todos.